Entrevistas, encuentros desde las palabras.
Yo primero soy Janet Alarcón, ese es mi nombre, así me pusieron. Soy mujer también, porque eso condiciona todo mi trabajo, todo lo que hago está condicionado por también las luchas de las mujeres, pero también tengo raíz campesina y criancera, ¿no? Que es la palabra que denomina al pueblo campesino del norte neuquino. Un oasis ahí en Buenos Aires, porque ahí llegamos estudiantes de diferentes lugares del país, entonces nos acompañamos mucho, nos cuidamos, hacíamos nuestras fiestas, no sé, como que teníamos mucho de provincia tiene la UNA, y más el área de folclore, que es en la que estudié yo. Y nada, me he vinculado con la gente de música popular, que también están ahí, y bueno, la parte de danza, que es la parte específica que yo fui a estudiar allá. Y bueno, y después ya fue la vuelta a Chosmalal. En verdad, una de las cosas que más me tiró para volver al pueblo fue que sentía que quería poder registrar muchas cosas que estaban en el colectivo popular, y que cuando estudié inclusive en la UNA, muchas de las manifestaciones culturales que se generaban en el norte neuquino no se estudiaban ahí. Y yo me preguntaba muchas veces, ¿por qué no se estudia? Después me di cuenta, ¿no? De qué es lo que había pasado, que habíamos quedado fuera de la historia. Y en verdad lo que había pasado es que el territorio del norte neuquino es una zona donde la cordillera unía, ¿no? De un lado y del otro, la cordillera...
Es un eslabón.
Claro, era articuladora y transmisora de cultura, integradora de cultura, por supuesto con todo lo que fue la economía, el encuentro entre las familias, y bueno, y ahí la música, y la danza, y las comidas, y las formas de producción. Entonces, eso para el territorio neuquino y para la idea de argentinizar nuestro territorio, como lo llaman muchos autores, como Rolando Cilia, que es un autor que me gusta mucho, que escribió acerca de la zona hace pocos años. Y eso no iba dentro de la línea de que el territorio neuquino sea más argentino, o construir una idea de provincia, ¿no? Entonces, nosotros éramos más bien chilenos y siempre nos hablaron desde ese lugar. También pensando que un argentino, hablando de un chileno, lo habla en forma despectiva. No es que lo habla desde la hermandad que sentíamos nosotros y seguimos sintiendo, sino que desde un lugar de ahí se ponían en juego los términos políticos, ¿no? También, porque eso le atravesó a mucha gente y nos hacían creer que nosotros, nada, que no éramos parte, no nos sentíamos tan parte de este territorio neuquino, que en verdad es toda una integración, no sé, la cultura no tiene límites fronterizos. Y bueno, por eso es que estábamos afuera, o sea, porque la cueca, que es nuestra danza por excelencia en el norte neuquino, y viene del otro lado de la cordillera, y eso no gustaba mucho para las autoridades de la provincia. Estuvo hasta prohibida en un tiempo la cueca, en la época del conflicto con Chile, y eso fue dejando huellas muy profundas en lo cultural y en las personas. Si a vos te dicen todo el tiempo de que lo que vos haces está prohibido, no vale, es vulgar, y te lo empezás a creer un poco, como pueblo. Y eso fue pasando, por eso muchas de las fiestas se hacían más que nada escondidas o en el núcleo familiar muy interno.
Bueno, costaba el desarrollo de las enramadas, ¿no? Una fiesta popular muy arraigada.
Claro, claro, sí. Después, hubo gente a fines de los 80 que empezó a generar estudios, pero también a reivindicarla en los medios de comunicación, como es la radio. Pues la radio es muy importante en la zona norte, en todos lados es importante, ¿no? Pero la zona rural es más importante, porque es la compañera. Fue un hito que en un programa radial dentro de Radio Nacional, Chosmalal, hay un programa de música campesina. Siempre se escuchaban programas de música campesina de Chile, ¿no? Las radios chilenas. Que una radio nacional, con todo lo que la connotación que tiene, ¿no? De Argentina, que se incorpore un programa de música campesina del norte neuquino fue trascendental. Y eso fue haciendo de que la música empiece a volar de nuevo. Y lo que está sucediendo ahora, yo hablando más en términos de las cantoras, que es como la... no sé, como lo que siento que es lo que más me atraviesa, me emociona, me identifica.
Se da en un tiempo también, ¿no?, de reivindicaciones identitarias, como bien vos describías, ¿no?, atravesando esas épocas. También en cuanto a la redefinición del rol de la mujer en ese lugar, ¿no? Hay toda una apuesta en valor hoy por hoy, ¿no? Que lo va consolidando ese concepto.
Claro, claro que sí. Y lamentablemente, muchas de las más antiguas, las más sabias, están muy viejitas, golpeadas por la vida, por el clima, por la edad. Muchas ya no cantan o cantan poco, o las invitan poco a las fiestas también, algunas. Y bueno, creo que hay que pensar en resignificar, ¿no? Todo lo
que es. ¿Quién sos?
¿Yo quién soy? ¡Ay, qué difícil! Primero soy Janet Alarcón, ese es mi nombre, así me pusieron. Soy mujer también, porque eso condiciona todo mi trabajo, todo lo que hago está condicionado por también las luchas de las mujeres. Pero también tengo raíz campesina y criancera, ¿no?, que es la palabra que denomina al pueblo campesino del norte neuquino. Eso me condiciona en todo lo que hago, desde lo artístico, desde mi pensamiento político, social. Y vengo de una familia bastante activista, con la lucha por la tierra, por la lucha de los derechos de las familias campesinas, y eso a mí me ha atravesado enormemente, y no creo que solamente la cultura es todo, ¿no? No es un hecho aislado una cantora, ¿no? Es todo, es su vida cotidiana.
Hacemos una sinopsis porque es de realmente un fenómeno, ¿no? Como esas mujeres que con su trabajo, con su tarea diaria, acuestas, se hermanan, llegan a una guitarra y expresan y cantan desde su lugar, desde su espacio. ¿Cómo nace esto? ¿Dónde aparece el primer registro que vos tengas algún tipo de referencia?
Y, eso es muy difícil porque en verdad a principios del siglo XX ya estaba la cueca en nuestro territorio, las cuecas y las tonadas, ¿no? Y cantadas por mujeres, ¿no? Esa tradición viene del territorio chileno, actual territorio chileno, pero también tiene influencia arábigo-andaluz, ¿no? Pero también tiene la identidad de este lugar donde se afincó y seguramente la influencia de los pueblos originarios, del pueblo mapuche, seguro que también. O sea, la mujer es, en su rol es sanadora en un montón de aspectos. Y la música también es sanadora, y para ellas también es sanadora. Porque pensemos que ahora nos cuesta a las mujeres cantar, nos cuesta hacer una trayectoria como músicas. En otros tiempos era mucho más difícil, y ellas no lo hacían por subir a un escenario, sino que era un rol social, una función social que iban construyendo a medida que iba pasando el tiempo y las iban reconociendo y las iban convocando a las fiestas, pero las fiestas eran conmemoraciones de otros hechos. Por eso es que hay que hablar de una cosmovisión, ¿no? Una mujer en una fiesta de santos, por supuesto la línea del catolicismo atravesando todos los discursos, pero también en una trilla, en una señalada, ¿no? Conmemorando hechos importantes de la producción, donde la gente se junta y baila y canta y se divierte. Y eso también es una función social, el alimentar el espíritu, el alma. Y ellas fueron y siguen siendo nuestro tesoro más preciado en el norte neuquino. Y uno de los primeros que las registró en el norte neuquino fue Gregorio Álvarez. Él nace en una comunidad mapuche, también de familia, también padre español. Después se va a estudiar a Buenos Aires, vuelve. Él manejaba mucho la lengua mapuche también, entonces hace en su libro El Tronco de Oro hace una división del libro, una parte de todo lo que tenía que ver con la cosmovisión mapuche y por otro lado lo criollo, y en eso criollo lo más fuerte que él trabaja es las cantoras y sus letras en cuecas y entonadas principalmente. Así que bueno, por ahí vamos. Yo creo que es un camino que yo hace pocos años que lo estoy ahí atravesando, generando pequeños aportes. Pero bueno, hay mucha gente que viene de antes y también uno tiene que aprender de esos mayores como Carlos Bello también. Rulli Aranda, que ellos también hicieron recopilaciones a fines de los años 80. Así que bueno, ahí andamos. Y también desde la parte musical, como te dije, y docente, o sea, doy clase dentro de la línea de la danza, dentro de la música. Ahora estoy teniendo la suerte de estar este año haciendo una experiencia acá en el profesorado y la licenciatura de folclore acá en el IUPA. Estoy viniendo a trabajar esporádicamente, así que eso está bueno. No quiero irme del norte neuquino, por eso bueno, la idea es poder venir a compartir en el aprendizaje, pero bueno, seguir allá.
Y en relación a lo que hoy es principalmente no este encuentro, la consolidación académica de la música popular, del folclore, vos cómo lo vas notando, ¿no? Quizás las nuevas generaciones no lo van, ya lo naturalizan, pero en algunos hay cierta resistencia por prejuicios quizás, y otros también por desconocer, ¿no? el alcance, la dimensión.
Yo creo que es como una canción que capaz la oís, pero no le prestás atención, ¿viste? Y de repente pasan años y la volvés a escuchar y dices, ay, ahí te empieza a llegar, no sé, como gente que no conocía Atahualpa y capaz que llega a los 30, 40 años o a los 20 años el chico que los ve fanático de Atahualpa. Y bueno, llega un momento en que te atraviesa. Tiene que ver con el conocer, ¿sí? Y con el poder. A mí me cuesta mucho la palabra tradicional o el arraigo tradicional. No, es como, me parece que tiene que ser un poco más, más desde lo emocional. Si a uno le llegan ciertas músicas, ciertas expresiones, sí creo que es importante conocer un poco el de dónde venimos, pensarnos más desde este territorio, ¿no? La decolonización del pensamiento tiene que ver con eso. El pensamiento decolonial, y que habla mucho Dussel, habla de eso, de pensarnos en este territorio, desde acá. Siempre nos pensamos creyéndonos que estábamos del otro lado del charco. Ahora nos tenemos que pensar acá. Y a ver qué pasa con nuestra cultura. Conocer nuestra historia para proyectarnos en eso que quizá lo estamos construyendo. Porque lo estamos aprendiendo. Y estamos desaprendiendo otras cosas. Que las tenemos atravesadas en toda nuestra sociedad, ¿no? El pensamiento eurocéntrico, ¿no? Y eso a veces hace que no podamos vernos. Ojalá que sea algo que de a poco lo vayamos desarmando para poder conocer nuestra... Pero no desde el tradicionalismo que tenemos, que conocer nuestra cultura, nuestra... No, realmente, amorosamente, desde conocer al otro, a la otra, que es de nuestra tierra, ¿no? La gente de la tierra, gente sabia, y que muchas veces, como te dije al principio de la charla, no somos parte de la historia. ¿Qué hay del otro lado de la historia? Bueno, cada una y cada uno irá haciendo su camino.
¿Y en qué instancia crees vos que te encontrás de todo ese trabajo de reivindicación, de recopilación?
Empezando porque hay mucho para recorrer, para aprender, también reconociendo en nuestros ritmos la raíz afro, otro lado de la historia que no se lo ha tenido en cuenta. Inocentemente no creo que haya sido. Entonces, en nuestra cueca principalmente, pero en todos los ritmos de América, ¿no? Y también pensarnos desde recurriendo de vuelta a esto de pensarnos en el territorio, borrando los límites políticos. La cultura no puede tener límites políticos. No podemos pensarnos limitados en alguien que tres o cuatro personas hicieron una línea y dijeron de este lado sos Chile, de este lado Argentina, de este lado es Paraguay, del otro lado Brasil. No, nosotros no nos movemos así, las personas no nos movemos así. Entonces nos tenemos que pensar desde la hermandad, y ahí la cultura, y ahí la música y la danza, ahí todo lo que vamos construyéndonos. Así que bueno, sí, empezando ahí, de a poquito. Yo, primero, soy Janet Alarcón, ese es mi nombre, así me pusieron. Soy mujer también, porque eso condiciona todo mi trabajo, todo lo que hago. Está condicionado por también las luchas de las mujeres. Pero también tengo raíz campesina y criancera, ¿no? Que es la palabra que denomina al pueblo campesino del norte neuquino.
¿Y en qué va a constar tu participación en estas jornadas?
Bueno, y en las jornadas yo voy a hacer una presentación acerca de la cantora como mujer criancera, ese es el nombre de mi ponencia. Y bueno, hablar un poco de esto que estamos hablando acá, compartirlo un poco, mostrar algunas músicas del norte, algunas composiciones propias. Voy a estar dando un tallercito de cueca, de tonada, iniciando un poco ahí en esas literaturas, en lo poético, analizar un poco lo poético, lo musical. Y después a la noche voy a estar compartiendo unas canciones de la mayoría propias, que hace un tiempo estoy empezando a componer y tomando algunos elementos de la música campesina, pero poniéndole algunos condimentos de cosas que yo quiero decir, que quiero comunicar. Y bueno, a veces las palabras sirven para eso también, para decir algunos pensamientos, ¿no?
¿Qué diferencia encontrás entre la música campesina y la música campera? ¿Y qué puntos de encuentro?
La música campesina y la música campera. En verdad son denominaciones y son autodenominaciones. Que en verdad son iguales. Lo que pasa es como que la música campera, que es el término que se usa ahora, me imagino que tiene que ver con algo más amplio, que está muy bueno de pensarla. En verdad es la música que gusta bailar, que le gusta a la gente de campo en una fiesta, o música, o gente de acá, de las ciudades, que gusta juntarse en un baile o en una peña y bailar, no sé, corridos, ranchera, chamamé, paso doble, cueca, me imagino, valsecito. Ahí se hermanan todos los ritmos y es hermoso lo que pasa. También, así es la cultura, es dinámica, se mueve, ahí está, y eso es lo más lindo. No nos podemos quedar en el tradicionalismo de que era así antes. No, es pensarnos en que la dinámica es así y que es muy bueno que suceda. Yo siento que no hay que olvidarse de ciertas cosas. En el trabajo que hice con las cantoras, también un poco que lo voy a presentar, que es se llama El Canto de la Tierra, y es un libro con un CD es un poco el reflejo del trabajo de campo que hemos hecho. Ellas hablan un poco de que se sienten un poco desplazadas, digo, en el norte, ¿no? Claro, imagínate una orquesta, tantos músicos, metales, instrumentos enchufados, y con una voz y una guitarra, a veces ya no es lo mismo de antes, que antes la que amenizaba era la cantora. Y generalmente esas bandas están compuestas por hombres. Entonces, bueno, es ahí, es la cultura que se va ahí como armando. Pero sí, es lo mismo. En términos más concretos, es lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, yo a mí me gusta llamar la música campesina.
¿Y sí, cómo sí. Es el rol hoy por hoy de las nuevas generaciones de mujeres? ¿Cómo miran a las cantoras y cómo van surcando lo que es el territorio de la música campesina?
Primero que las cantoras viejas ya tienen más de 50 años. Las que quedan, yo, ¿sabes qué? A mí me cuesta, si bien yo quizá tuve hasta el mismo proceso de aprendizaje que tuvieron ellas, con la guitarra, con el canto, o sea, pero no me cuesta pensarme dentro de ese núcleo de las cantoras, que si bien he grabado discos también con música campesina, porque les tengo tanto respeto y tanta admiración que me cuesta ponerme ahí en ese núcleo. Pero las cantoras que están quedando, más jóvenes, como que muchas, y algo muy bueno, algunas están escribiendo sus canciones. Hay cantoras más grandes que también que han escrito sus canciones, sus cuecas, sus tonadas, pero bueno, también estamos en otros tiempos, la mayoría no vive en el campo, de las más jóvenes, vive más en la zona urbana, y bueno, eso va cambiando las formas de cantar, pero ya te digo, son muy pocas las que quedan. Las viejitas están viejitas y no ha quedado herencia. Eso es bastante triste. Y bueno, y la herencia que va quedando es de que también está bueno pensarlo. Otras personas de otros lados, hay mucha gente interesada con la música que viene de otros lados, capaz de Neuquén Capital. Que se interesan más desde el ámbito académico, ¿no? Músicas, músicos. Hay muchas músicas chicas feministas que han hecho cuecas con letras feministas que son del ámbito académico, pero usan el ritmo de la cueca. No sé, están pasando cosas ahí como cosas interesantes, que bueno, que hay que ahí como ahí escucharlas, verlas ahí como van ahí armándose, pero sí, la cantora tradicional están quedando muy pocas.
Hay una intención y todos unos trabajos direccionados a considerar lo que es como patrimonio intangible de la humanidad, ¿no? Toda la obra de las cantoras y se está trabajando. ¿Cómo lo ves vos a eso primero?
Primero que no lo sabía. ¿Sabes qué? Purmamarca es patrimonio de la humanidad. Y mucha de la gente de ahí, con gente que ha hablado, en libros también se ha manifestado, hay artículos que hablan de eso. Digo el ejemplo de Purmamarca, ¿no? No digo que pueda llegar a pasar acá, pero como que en verdad esas declaraciones, yo que también estudié turismo en algún momento, que no lo digo mucho, pero para bien al caso. Y es como que juega como un, hace como un doble juego, ¿no? La activación del turismo y de ahí en Purmamarca, de generar arquitecturas que tienen que ver con el barro, con esos colores hermosos, para una élite, para gente que puede pagar esos hoteles en Purmamarca, ¿no? La gente campesina sigue igual. Yo hace pocos años pude ir a una resistencia de 40 comunidades indígenas en Jujuy por las Salinas Grandes y era admirable ver cómo la gente, los turistas que iban al patrimonio de la humanidad, estaban enojados porque habíamos hecho un corte de ruta con 40 comunidades indígenas defendiendo las Salinas Grandes para que no exploten el litio. Entonces, si si un patrimonio de la humanidad no viene de la mano con la reivindicación de todo lo que lleva a una campesina o a una expresión artística que se manifieste, no es nada. En verdad es para poner nombres nada más. Esa es mi opinión, que quizá está buenísimo, pero los pobres seguimos pobres. Yo en este trabajo, muchas veces, la mayoría de las veces, llegué a las casas de las cantoras y no tenían guitarras. Afortunadamente tuve la suerte de tener contactos, conocer gente que le pude decir esta inquietud, y me encontré con el gerente de las guitarras Casas Núñez y les mandó a cada una guitarra de regalo. Pero eso no suele pasar. O sea,
¿cuándo fue eso, Janet?
Esto fue en el 2016. Lo hicimos, estuvo muy bueno, fue muy bueno porque no sé si son tan buenas las guitarras Casa Núñez, pero allá en el norte, como que una Casa Núñez parecía que era, viste, las de antes, ¿no? Ahora ya no son las de antes, esa marca. Pero antes eran muy, muy requeridas esas guitarras en el norte, neuquino. Así que estaban muy contentas. Pero eso, digo, queremos reconocer a las cantoras y capaz que están con hambre, capaz pasaron frío, capaz no tienen estufa, no tienen calefacción. ¿Qué reconocimiento estamos haciendo? Mejorémosle la calidad de vida. Mejorémosle. ¿Para qué queremos? ¿Para el turismo? Yo no quiero turistas si los que estamos ahí no vivimos bien. Que cada uno viva bien en su territorio y que pueda tener la libertad de ir a cualquier lado a conocerlo. Pero que te dé la satisfacción de ver una persona que esté bien. No que tenga hambre. No que sienta olvido. No que llore. No que esté violentada. Si no, ¿a quién le querés hacer el reconocimiento? ¿O es poner solo nombres? Y yo soy una mujer que me conmueve mucho la historia de muchas mujeres. Soy docente, amo la danza, amo la música, toda la música. Escucho mucha música de diferentes lugares. Amo la guitarra, amo escuchar la guitarra. Admiro a Víctor Jara, por sobre todas las cosas, a Atahualpa Yupanqui. Admiro a Violeta Parra y admiro a todas estas mujeres que me han abierto sus casas y que a muchas las conozco de muy chiquita y que por suerte tuve esa suerte de conocerlas de chiquita para poder entrar más desde la amistad, desde el cariño y poder poner un granito de arena a lo que es la música del norte neuquino. Ahí estoy en construcción, con muchos errores, con muchos aciertos, pero ahí pudiendo armarme en la vida. Y también en lo personal armando mi casa en la zona rural, que en un paraje que se llama La Salada, para comenzar una nueva historia ahí en el campo. Yo soy Janet Alarcón de Chosmalal, del norte neuquino.
Entrevistas, encuentros desde las palabras.